Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy la movilidad va a ir en dos ruedas, principalmente en motocicleta. La moto va a ser protagonista en tan solo unos segundos, además con un montón de asuntos absolutamente diferentes. Obviamente, cuando hablamos de motos, tenemos que contar con Quique Martí, nuestro hombre de las pruebas de motos, y probará, o está probando, la Super Meteor 650. ¡Qué nombre, curioso! Es una Royal Enfield, nos lo contará enseguida Quique Martí. Por supuesto, nos iremos con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque en estos momentos están celebrando una fiesta muy especial para una persona muy especial también, de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, que es Amparo Domínguez, que es coordinadora de Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia y que se jubila. Y bueno, hablaremos enseguida con ella y, por supuesto, de todo lo relacionado con el mundo de la motocicleta y de la circulación de la moto, que tiene las suyas, ¿eh? Lo contaremos enseguida. Tiene más temas de moto, pero ahora nuestro programa. Pero antes que nada, hacer reflexión sobre la Unión Europea, que ha dado luz verde ya definitiva a la prohibición de vender motores de combustión desde 2035. Y algunos se preguntarán, pero bueno, esto no estaba en duda. Bueno, le parece ser, incluidos, eso sí, ya saben, los diésel, los gasolina, los híbridos, de aquí al 35, después de que Alemania, ya lo saben, haya accedido a levantar ese veto tras forzar un acuerdo con la Comisión Europea para aclarar ese anclaje, ese encaje que tenían que realizar a partir de esa fecha los combustibles sintéticos. Quédense con ello, que por el momento son muy caros, pero que deberían de bajar de precio. Ya saben que el acuerdo ha contado con el respaldo al final de Alemania, pero ha sido rechazado por Polonia. Además, se ha abstenido Bulgaria e Italia. Si bien, con el cambio de Berlín, este grupo de países ha dejado de tener peso suficiente para bloquear el acuerdo. Italia ha pedido que los biocarburantes también puedan incluirse, al igual que ha logrado Alemania con los sintéticos. La verdad es que una auténtica complejidad, muy difícil además de poder elaborar un proyecto, algo que tenga en cuenta los sintéticos, que tenga en cuenta otro tipo de combustibles. Una auténtica locura. Para hablar de locuras, muchas veces tenemos a nuestro psiquiatra de cabecera, que es David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Oye, cuando hablamos de locuras de este tipo, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la solución?
Bueno, fíjate, acaba de llegar una noticia que también los eurodiputados y la presidencia del Consejo Europeo han llegado a un acuerdo sobre los objetivos nacionales obligatorios para las infraestructuras de recarga para automóviles y camiones.
Sí.
Es decir, para 2026... aún falta ratificarlo, como todo lo que ocurre en la Unión Europea, que va despacito. Falta ser aprobado definitivamente, pero los estados tienen la obligación de tener una estación de recarga para coches eléctricos cada 60 kilómetros a lo largo de la red transeuropea de transporte, la TEN-T.
Sí.
Para el año 2026, cada estación deberá tener una potencia mínima de 400 kilovatios y para 2028 deberá aumentar hasta los 600. Pero esto no queda aquí. Porque tendrán que haber estaciones de recarga para camiones y autobuses eléctricos cada 120 kilómetros, sí, de entre una potencia de entre 1.400 y 2.800 kilovatios. Eso es mucha potencia, los plazos son relativamente cortos, pero esta ambición es positiva y, lógicamente, yo creo que ahora se empieza a componer el conjunto de cómo va a ser nuestra nueva movilidad. Desde mi punto de vista, ha habido una falta de comunicación clara y concisa por parte de la Unión Europea y tenemos, yo creo que no solamente, Vicente, a los ciudadanos españoles despistados. Ya. Tenemos a muchos ciudadanos europeos despistados.
Zonas de bajas emisiones, te suena de algo, ¿verdad? Bueno, pues ANFAC, ANFAC hizo una jornada muy interesante y propone un modelo coordinado para las zonas de bajas emisiones y eso sí, que no vaya en contra de los coches, que se contribuya a que los ciudadanos cuenten con distintas opciones de movilidad, pero nunca en contra de los coches. Pero si han empezado ya en contra de los coches. Vamos a ver cómo se soluciona este asunto.
Aquí el problema es que la movilidad, que es algo incluyente,
sí,
que acerca a las personas, a las familias, al tema en el trabajo, hace que nuestra vida sea lo que ha sido en el siglo XX,
sí,
que ha mejorado muchísimo con respecto a otros años. Ahora están utilizando, lo que no quieren, me imagino, es que se utilice la movilidad como algo excluyente.
Uh-huh.
Eso sí, vamos a hacerlo, creo que hay espacio para todo, hay que hacerlo con cabeza y coordinarlo muy bien, porque tecnología para coordinarlo existe.
Nacho Martín Loeches estará enseguida con nosotros. ¿Y de qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? De Marc Márquez. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es noticia Marc Márquez, sin duda alguna. Deberá cumplir ese doble long lap en la próxima carrera de MotoGP. ¿Cómo está Marc Márquez? Bueno, lo contaremos enseguida con Nacho Martín Loeches. En unos minutos tan solo, y están investigando a un conductor, atención, por circular a 143 kilómetros por hora, dice. Pero si tampoco es tanto, hombre, 143, hombre, están investigándolo, sí, porque la zona estaba limitada a 50. Nos ponemos ya en marcha, todo en marcha, porque atención, lo que está en marcha ya y va a ser una auténtica revolución a partir de este viernes, un fin de semana, atención, yo no me lo voy a perder. Y de Diego tampoco cuando lo sepa, ya verás, ya verás. Y además todos los aficionados al mundo de la motocicleta principalmente y de la música. Porque se lleva a cabo este fin de semana una maravilla que se va a llamar, se llama ya, Wheels Music Fest. De Diego, vas a saber lo que es, vas a saber lo que es.
Oye. Dime. Me pongo ya en modo dos ruedas, ¿no? Porque creo que prácticamente el resto del programa va a ser modo dos ruedas.
Sí,
casi.
Sí,
me pongo
sí.
El casco, guantes, las protecciones.
Prepárate, porque ahora preparará una canción de los Rodríguez, porque hay un tributo de los Rodríguez en la programación del Wheels Music Fest. Te voy a decir dónde se va a llevar a cabo, en el Club Social Más Camarena. O sea, que está al lado de tu casa, o sea, no tienes, vamos, ninguna excusa.
Hay que cruzar un puente nada más, ¿no?
Por eso, que está muy cerquita. Y allí, sin duda alguna, al frente de todo, supongo que ya en tensión, está Antonio Monleón. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Antes de nada, oye, agradecerte que nos des la posibilidad de estar en tu programa. La verdad que yo llevo muchos años escuchándolo.
Gracias.
Y nada, la verdad que, oye, es un auténtico placer estar aquí contigo.
Es una maravilla el poder cambiar impresiones con un hombre que dedica su tiempo, atención, su tiempo libre al mundo de la motocicleta, a montar y organizar este tipo de eventos tan chulos y tan bonitos que vamos a poder disfrutar este fin de semana. ¿De dónde viene este nombre? Wheels Music Fest. ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, pues fíjate, Wheels, las ruedas sí. Es un elemento que nos ha hecho evolucionar desde la antigüedad, como sabes,
sí.
Y esto es una evolución, de los festivales del motor. Esto no es un festival, no es una concentración, esto es un festival familiar,
uh-huh.
Ante todo familiar, porque es un festival para vivirlo en familia,
claro.
Desde los más pequeños hasta los más mayores, porque vamos a poder pasar desde las motos de hace muchos años, de los años 60, 70,
sí.
Hasta actividades de niños, pasando por música también de tributos y de los años 80 y 90, música también actual. O sea, vamos a hacer un repaso desde aquellos años 60 hasta nuestros días y sobre todo en un entorno maravilloso, como tú bien has dicho, que es el Club Social de Mascamarena, un entorno espectacular.
Sí.
Bueno, yo vivo aquí en Mascamarena, yo soy dentro del Club Social uno de los socios y la verdad que tenemos un club espectacular para poder hacer actividades de este estilo al aire libre, con familia y si son experienciales. Y que hagamos apoyo a entidades como Ashing Down y como Vetera contra el Cáncer, pues muchísimo mejor, ¿no?
Bueno, tenemos un amigo común que Javier Sánchez es el que me comunicaba y decía, oye, que vamos a estar este fin de semana, Bertolín, y vamos a estar allí. No vamos a con la R18.
La verdad es que Bertolín, desde la primera edición que fue el año pasado, ha creído en este proyecto, en este evento familiar y experiencial, como te decía, y solidario, y ellos han, desde el primer momento, nos han apoyado. Han sido una de las principales marcas que han creído y que el año pasado, sin saber cómo iba a ser, han estado ahí apoyando, Bertolín, y este año, por supuesto, repiten porque les fue genial, les encantó el ambiente familiar y tranquilo del festival. Y quieren repetir y la verdad es que están muy ilusionados, casi tanto como yo.
Bueno, hay tanto, Ashing Down, cuéntanos, Ashing Down, que hay una unión muy especial, ¿verdad?
Sí, Ashing Down, como sabéis, es una fundación que está ayudando desde hace muchos años ya a todo, bueno, pues a gente con síndrome de Down.
Sí.
Y en cuanto les presentamos el proyecto, ellos se vinieron con nosotros de la mano a apoyarnos. Y allí donde va uno de nuestros eventos están ellos apoyando porque ven un poco el fondo de este evento. Esto no es un festival, aunque sea Will's Music Fest, el fest este, no sé, te viene un poco de este, ostras, festival, borrachera, tal. No, es completamente diferente. No, esto es un festival de la familia.
Yeah.
Es un festival experiencial para vivir en familia, porque la verdad es que necesitamos hacer cosas con nuestros hijos. Yo tengo dos hijos, uno de 17 y otro de 19,
sí.
Y eso de poder compartir un festival con música, con actividades de niños, con zona de artesanía, con expositores de motos, grandes marcas, las primeras marcas del mundo del motor. Siempre el motor clásico y con estilo, ¿eh?
Sí.
Scrambler, Café Racer, motos clásicas. No somos el festival de R's, no somos el festival de custom, somos el festival de glamour. No sé si me podéis captar un poco la idea.
Bueno, y tanto, mira, por ejemplo, para que os hagáis una idea, oyentes, hay un tributo a estos señores, por ejemplo, a los Rodríguez. Y no solo a Rodríguez, hay más de un tributo, ¿es así?
Sí, mira, empezamos con los Rodríguez el viernes, el día 31 de marzo, el viernes a las 8, porque bueno, vamos a inaugurar a las 6 de la tarde,
sí.
Y luego a las 8 tendremos un tributo a los Rodríguez, que nos va a poner ya las pilas para eso, pues para hacer un tardeo desde las 8 de la tarde, estar ahí tranquilamente, viendo todos los expositores y disfrutando de todas las actividades. Y luego a las 10:30 tenemos Atrévete, Flamenco Pop, un grupo que está causando sensación dentro de todo lo, bueno, pues gente joven y no tan joven.
Uh-huh.
Flamenco Pop, que siempre, oye, a las 10 de la noche, un flamenquito, y ahí a la fresca, porque la verdad que van a ser temperaturas de casi de verano.
Sí.
Y bueno, y cuando termine el concierto, pues nada, a las 12:30, todos los días a la cama, somos un festival tranquilito. Y de relax y de vivirlo de verdad en familia.
Como esto, tranquilo como esto. Por eso espera. Porque también hay un tributo. A la oreja, ¿verdad?
A la oreja de Van Gogh. Muy bien, Vicente. Sí. Veo que te has estudiado el programa.
Me lo he mirado, sí. Pues ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque uno de los que va a estar en el escenario delante, pegadito al tributo de los Rodríguez, voy a ser yo. Porque
hombre,
soy...
Hombre, la verdad que va a ser un lujo tenerte ahí entre nosotros.
Bueno, de Diego, tú no te lo vas a perder tampoco, ¿verdad?
Hombre, yo estaré igual al lado tuyo, un poco detrás, no lo sé, pero por ahí.
No, vale, o sea que tú no... ¿Los Rodríguez, no?
Pero como tú vas a estar en primera fila, no te voy a tapar, Vicente. Te pondré al lado, detrás, porque tú tienes que estar ahí.
Bueno, perfecto. ¿Qué tendremos de especial? Cuéntanos, va a ser viernes 31, sábado 1, ya nos has contado los tributos. ¿Qué motocicletas podremos ver? ¿Qué más tendremos en estos tres días?
Dejar claro que la entrada es gratuita, evidentemente.
Sí,
sí. Y vamos a tener allí tres canchas de tenis, totalmente preparadas para recibir tanto a los expositores de motos y a los preparadores,
sí,
y a la Marea Market, un market de artesanía, de artesanos, uh-huh, que nos van a hacer las delicias de toda la gente que bueno, que le gusta la moto, pero que también quiere ver otras cosas. Y sí, luego, otra pista dedicada a actividades para niños, uh-huh, actividades ecológicas, con un pequeño circuitito con bicicletas sin pedales, para hacer actividades con ellos, van a ver acróbatas. La verdad es que hay una cantidad de actividades, uh-huh, para que los nanos se lo pasen genial todo durante todo el día. Y en cuanto a la zona de expositores, pues vamos a tener a Bertolín, por supuesto,
claro,
ahí en primera fila.
Sí, señor.
Va a ser uno de los principales expositores. Luego vamos a tener a Saika, a Yamaha,
uh-huh,
con todos los modelos de Yamaha, Scramble y Cafer Racer.
Sí.
Luego vamos a tener también a Vespa Turia, con todos los modelos que van a traer. MGP Motos con, sí, Bridgestone y con Royal Enfield.
Ajá.
Luego Invicta Electrics de Nemesio.
Con Nemesio, hombre.
Con Nemesio, sí, sí, va a estar allí, va a estar ahí Lola con nosotros.
Perfecto.
Y con su equipo.
Bueno, pues entonces ya la fiesta con Lola Nemesio, ya la fiesta, ya seguro, vamos, que está garantizada.
Sí, sí, sí. Ella también este año se ha animado a estar allí porque, bueno, ha oído muy buenos comentarios de nuestro festival,
sí,
y va a estar ahí con nosotros. Luego va a estar también Triple R con algunas otras marcas como Vogue.
Uh-huh.
Y luego también estará pues Café Racer, Café 55 con la gente de Mood Motorcycles.
Sí.
Va a estar Deus, la marca de Deus de ropa, de motos.
Uh-huh.
Es una marca exclusiva. Va a estar también apoyando todo el evento. Stop Rules con su ropa también. Bonetti, sí, desde Barcelona. The Art Riders. O sea, una cantidad de exposiciones.
Vaya tela,
expositores,
vaya.
De hecho, no tenemos sitio ya desde hace 2 semanas. O sea,
yeah,
la verdad es que muy bien. Estamos muy contentos de la acogida que este año nos están dando, ¿no?
Oye,
luego,
y después el tiempo que os va a hacer, que va a ser fantástico. Va a ser,
sí,
fantástico.
Va,
o sea, ¿lo tenéis todo pactado? ¿Lo tenéis todo pactado?
Sí, sí. Bueno, el año pasado lo pasamos mal, ¿eh? Porque la semana de antes estuvo, uh-huh, lloviendo toda la semana.
Sí.
Y bueno, y este año vamos a tener más suerte con el tiempo, la verdad.
Ya, sin duda alguna.
Te quería comentar los preparadores. Este año vienen una cantidad de preparadores alucinante. Preparadores de motos,
uh-huh,
que son motos exclusivas,
sí,
y que son motos que han ganado premios a nivel europeo,
sí,
¿vale? Pues va a estar Alcatraz Custom, Calella Custom, un preparador de motos Harleys que hace exclusivas, que ha ganado muchos premios, Custom Race,
uh-huh,
también, yeah, va a estar LGM Studio, que es una empresa que hace carritos y movilidad adaptada a minusválidos, porque el tema social de minusvalía nosotros en el Wheels lo tratamos y lo queremos incorporar desde el primer momento, ¿no?
Sí.
También decirte, Vicente, que hay bicicletas, o sea, van a haber bicicletas preparadas,
yeah,
customizadas, bicicletas de la mano de Maldita Bikes,
uh-huh,
van a haber espectaculares bicicletas que van a hacer también.
Oye,
bueno, rutas.
Da de sí, da de sí, el Club Social Mascamarena, da de sí para tanto.
¿Vale? Sí, 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 sí,
vale.
Da de sí.
Vale.
Y en un entorno espectacular. Y el que no lo conozca, pues tenemos allí nuestro lago con patos, tenemos una piñada, tenemos columpios para niños.
Sí.
Las pistas de tenis, o sea, una pasada.
Pues, van a ser 3 días, ¿estás seguro, no? Viernes, sábado y domingo, ¿no? No es
sí,
todo el mes.
Viernes. No.
Lo digo por todas las cosas que van a haber, simultáneas, tremendo, ¿eh?
Claro, eso es para... al final es una experiencia, el venir allí es entrar en una experiencia. Nosotros somos creadores de experiencias y en este sentido creamos experiencias en el mundo de las ruedas.
Sí.
Tanto skate, tanto bicicletas, como motos, todo lo que suene a rueda va a estar allí presente, ¿vale?
Uh-huh.
Y bueno, se me olvidaba hablar de Zero Bikes también.
Venga.
Y de Onix, que son otros preparadores que van a estar, ¿vale?
Perfecto.
Se me enfadan.
Antonio Monleón, un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, dentro de un par de días hablaremos además con Javier, de Bertolín. Hablaremos justamente también de este gran acontecimiento, de nuevo. ¿Te parece?
Perfecto. Yo os indico, os diría que pasaréis por Ideas Siroco Event,
sí,
que es nuestro Instagram,
sí,
y ahí está, vamos a colocar todo colgado, y están todas las novedades y todo lo que queréis, toda la información que queráis tener sobre el festival del Will Music Fest, ahí está. Y bueno, y ante todo, gracias a la Asociación de Mascamarena por brindarnos este marco incomparable que es el Club Social de Mascamarena, que os invito a que vengáis en otra ocasión o cuando queráis. Los fines de semana está siempre abierto, hay un restaurante, es un entorno espectacular.
Hemos estado, sí.
Y también dar las gracias al Ayuntamiento de Bétera por todo lo que nos está apoyando y patrocinando, ¿de acuerdo?
Vaya pasión que tienes, Antonio, gracias. Un abrazo muy grande, un auténtico éxito, sin duda alguna. Viernes 31, sábado 1, domingo 2, Will's Music Fest. En el Club Social Mascamarena. Apasionado Antonio Monleón. David, vaya pasión que tiene, ¿eh? Tremenda.
Sí, va a ser una pasada, Vicente. Aparte, como él dice, vamos a tener casi tiempo, no te digo de verano, pero casi.
Bueno, pues lo tenemos preparado todo, ¿eh? Para acudir a ver este tributo a los Rodríguez y otros muchos.
¿Tú no tocas, Vicente?
Me lo han propuesto, ¿eh? Me lo han propuesto.
¿Sí? ¿No te subes al escenario?
No, prefiero verlos a ellos, que son mejores, seguro. Porque sí. Y 25, porque sí, tenemos que seguir con el mundo de la motocicleta. Enseguida nos vamos al motociclismo, porque nos espera Nacho Martín Loeches. Porque sí. Lo que ha pasado, madre mía, qué mala suerte hemos tenido en el mundo de las motocicletas. Motociclismo. Enseguida está con nosotros Nacho Martín Loeches y nos lo cuenta. Porque sí.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import. En a bordo siempre, siempre, calidad y los mejores precios. ¡Compruébalo!
Patas de pulpo cocido a 8,99 euros. Salteado de habas, ajetes y bacon a 2,99 euros. Boquerones enteros a 3,99 euros.
A bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Los humanos somos imperfectos, no somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco, preparado para ti. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
De cruce, Vicente Ramírez.
Tres y 28, estamos en Luz de Cruce, esto es COPE, faltaría más, El mundo de la movilidad. Nos vamos, David, con Nacho Martín Loeches, ¿te parece o qué? Vamos con él, a pesar de la mala suerte. Bueno, ¿se puede llamar mala suerte lo que ocurrió este fin de semana?
Sí, pero ajustate el casco, que lo llevas un poco suelto de abajo.
Ah, verdad, sí. Bueno, vamos. Vale, Nacho Martín Loeches. Sí. Nacho, hola, buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Pues bien, bien, todavía digiriendo un poco todo lo que ha pasado este fin de semana, el primer gran premio de la temporada de MotoGP, que ha traído bastante cola y sigue trayendo, y sobre todo porque este fin de semana también tenemos gran premio en Argentina, tenemos dos grandes premios seguidos, y sobre todo lo que más cola ha traído, pues ha sido, por supuesto, el incidente este de Marc Márquez en las primeras vueltas del Gran Premio de Portugal. En principio a Márquez le sancionaron con dos long laps penalty para el siguiente Gran Premio, es decir, para este de Argentina, pero ¿qué pasa? Que en Argentina Marc Márquez dijo que no podía correr porque se ha operado de una pequeña rotura que tuvo en la mano y no podía correr. Entonces, hoy, esta mañana, más o menos a mediodía, han enviado un comunicado de MotoGP confirmando que la sanción a Márquez no solo no tendrá que a pesar de que no vaya a Argentina, tendrá que cumplirla en el siguiente Gran Premio.
Da igual el que sea.
Disponible.
Claro.
Exacto. Esto ha creado bastante revuelo, por varias razones.
A ver.
Por un lado, porque hay mucha gente que considera, yo en este caso, por ejemplo, que considero que la sanción de una doble long-lap penalty no es suficiente como, pues, por lo que ocurrió, no es algo suficiente para sancionarlo, pero además esto ahora, el haber cambiado después de un fin de semana de sanción, el haber cambiado de un gran premio a otra sanción, crea un precedente, por lo que yo creo ahora que Honda, y yo creo que lo estará preparando ya, va a apelar esta decisión de que tenga Márquez que cumplirla en el próximo Gran Premio que dispute y no en el de Argentina, como en un principio, en un primer momento, se había especificado en el comunicado del panel de comisarios de la FIM. Así sí, que hay un lío tremendo con respecto a la sanción de Marc Márquez y sobre todo con el tema de las decisiones de dirección de carrera, porque este fin de semana, por ejemplo, hemos visto en Moto3 al piloto valenciano Iván Ortolá durante la carrera, le sí, hicieron cumplir una sanción de doble long lap por una acción en la que se cayó David Alonso, el piloto de la Aspartim, en la que no pudo hacer mucho Iván Ortolá, pero le pusieron esta doble long lap, y a Márquez, después de tirar a, bueno, primero arruinar la carrera de Jorge Martín y romperle un hueso, y luego arruinar la carrera de Miguel Oliveira, al que tiró y que tampoco va a poder estar en Argentina, pues también esta misma sanción es algo que no se entiende muy bien, y sobre todo no por Marc, no por otros pilotos, sino por el panel de comisarios de la FIM, que parece que en este tipo de decisiones pues está, no está del todo claro, ¿no?
Sí. ¿Cuál es tu criterio con respecto a lo que ocurrió?
Hombre, pues yo de primeras es algo que, por desgracia, con Marc Márquez no viene de nuevas. Sí. Todos los años tenemos que ver situaciones así con Márquez porque sí, va demasiado al límite, y esto es algo que los pilotos ya han empezado a decir. Sobre todo yo creo que el más crítico fue Jorge Martín, que el año pasado también Márquez le arruinó una carrera. Yo creo que Márquez es un piloto que tiene ya una experiencia muy grande, no es un rookie, es un piloto de 30 años, 8 campeonatos del mundo, es un fuera de serie y no puede permitirse seguir cometiendo este tipo de errores, porque ahora mismo, por este error, además de haber perjudicado a otros pilotos en pista y haber puesto en juego la salud de otros pilotos, él ha tenido un cero en Portugal, va a tener un cero en Argentina, y si se cumple la sanción de Estados Unidos, va a tener que hacer doble long lap penalty en Estados Unidos, y eso significa que va a tener muy pocas posibilidades de entrar siquiera en el top 10, por decir de alguna manera. Entonces, por estas ganas, Márquez está perdiendo una gran cantidad de puntos que le podrían servir para el campeonato. Y ojo, también tenemos que entender que Márquez pues lleva ahora mismo una moto que no es, no vamos a decir ni que es de las mejores, sino que está jugándose el peor puesto de la peor moto con Yamaha, porque tanto Yamaha como Honda están completamente desaparecidas, y Márquez tiene que tomar muchísimos riesgos para poder quedar en los puestos delanteros, pero si estos riesgos llevan a arruinar carreras de otros pilotos, hay que cortar por lo sano y hay que ver que tiene que haber otras formas de llegar adelante.
Por tanto, no creo que tenga muchos amigos en estos momentos Marc Márquez por ahí, ¿o qué? ¿Tiene más bien enemigos o no? ¿O tú qué piensas?
No muchos, pero también te digo, Vicente, que a ver si esto puede crear un precedente y también crear un poquito de salseo en este campeonato, que también lo necesitamos un poco, porque ya hemos visto que en la Fórmula 1 esas rivalidades entre pilotos, todo ese tipo de cosas dan juego, dan audiencia, dan mayor espectáculo, y yo creo que en las motos también hacía falta un poquito eso, porque ya vimos desde que se retiró Pedrosa, Lorenzo, Valentino Rossi, Márquez ha estado 2 años lesionado. No creo que debamos llegar a este punto de que haya caídas de por medio y demás, pero sí que a veces, a ver si puede ser positivo el tener más tensión entre los pilotos y no tanta amistad, tanta que al final es un poco falsa amistad, porque son todos rivales, pero delante de las cámaras hay mucha amistad, y eso también hay veces que se echaba un poco en falta en MotoGP.
Sí, Nacho, has nombrado la Fórmula 1, y aquí yo me hago una pregunta. Fíjate, la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo, yo me planteo tres posibles situaciones que está ocurriendo. Quieren tener mucho protagonismo con sus decisiones y se están inmiscuyendo en la competición, desde mi punto de vista, de una forma demasiado llamativa. O sea, últimamente ha pasado mucho en la Fórmula 1, la reglamentación no está bien hecha y por lo tanto están cometiendo fallos provocados por una reglamentación que quizá había que afinar más. O tres, esto es muy complicado y tienen que meterse porque cada día la competición está más ajustada y hay que meter baza porque si no va a pasar algo. No, yo no, sí. O ¿contemplas alguna otra posibilidad o la mezcla de todas estas?
A ver, es un poco una mezcla. Al final, los profesionales que están tanto en la FIM como en la FIA son profesionales muy buenos y en muchos casos son muchas personas que también han sido pilotos. Pero yo creo que habría que revisar todo este tipo de acciones porque, como bien has dicho al principio, a lo mejor no está tan bien hechas todas las normas como para cubrir todas las nuevas situaciones que estamos viviendo. El ejemplo que yo ponía antes de la sanción que le ponen a Iván Ortola en Moto3 y la sanción que le ponen a Márquez en MotoGP, al final es una sanción casi estándar, por así decirlo, esa doble long lap, pero no es la misma situación. No está terminando de la misma forma, y en Fórmula 1 pasa lo mismo. Lo vimos con la sanción que le pusieron a Alonso por colocarse mal en la parrilla de salida y luego en la parada en boxes, ese pequeño toque. Claro, tiene que haber unas normas, pero esas normas son realmente justas. Alonso, por ejemplo, en esa salida gana 5 segundos, para que nos entendamos, o en esa parada gana otros 5 o 10 segundos, que fue la otra penalización que le pusieron y luego corrigieron. Yo creo que lo que hay que hacer es tener un poquito más de criterio y tener las cosas un poco más claras para no tener que estar siempre corrigiendo este tipo
Pero
de
fíjate,
sanciones.
Nacho, yo si sí. me lo permites voy más lejos, por una razón. Lo que despista yo creo que al público es que un día estos son 5 segundos y estos son 10, un día es long lap, no es long lap. Si pones la línea roja, cúmplela siempre, independientemente de quién sea el piloto y si perjudica o beneficia a uno en el campeonato. Porque si pones la línea clara, a veces es un poco rígido esto, ¿no? Como lo que decíamos Alonso, realmente, por no encajar bien el coche en la caja de salida, no tenía beneficio. Ya, pero has incumplido la regla. Quizás, ¿no crees que al gran público le simplificaría las cosas que la línea roja estuviese muy bien marcada, lo que se debe y no se debe hacer? Y aunque no se consigas beneficio, oye, si lo has hecho y no se debe, te pongo una sanción acorde a lo que has hecho.
Claro, hay que marcar esa línea roja y sobre todo no sentar con determinadas acciones precedentes, como lo que estábamos diciendo antes de lo que va a pasar con Marc Márquez para que cumpla la sanción en vez de en Argentina, en Estados Unidos cuando esté disponible. Ahora está el lío montado, pues porque esto no había pasado. Y igual que Aston Martin en su caso defendió a favor de su equipo que la sanción a Alonso, creo que presentaron hasta 7 vídeos para demostrar que había precedentes en los que no se había puesto esa sanción, al final tuvieron que recular por eso. Entonces, es lo que decimos, tiene que haber una norma clara, por supuesto que se cumpla, pero que no sea de una forma para unos y de otra para otros. Así que hay mucho trabajo de hacer por delante, pero bueno, también como decíamos antes, pues esto también nos da ese salseo que nos gusta y que pueda crear sobre todo más audiencia, más diversión y más expectación ante las carreras.
Al incidente se suma, por supuesto, que hubo carrera. ¿Qué destacarías de ella? Principalmente,
pues,
Nacho.
Pues sí, porque hemos hablado mucho de todas estas decisiones, pero no hemos hablado de resultados. Y por supuesto, en MotoGP el más destacado, Pecco Bagnaia con la Ducati. Pecco está defendiendo muy bien el número uno que lleva en su carenado, porque ganó tanto la carrera principal como la nueva Sprint Race que se celebra los sábados, que ha puesto MotoGP como otra de las novedades este año para crear más afición. Una Sprint Race, por supuesto, a mí me gustó mucho, pocas vueltas, mucha intensidad, pero bueno, eso es otra cosa. De momento nos centramos en los resultados, que seguimos diciendo, Bagnaia y la Ducati parecen intratables, pero mucho ojo con Maverick Viñales, que con su Aprilia mostró muy buen ritmo, quedó segundo, y Bezzecchi también con la Ducati quedó en tercera posición. Vamos a hablar rápidamente de Moto2 y Moto3.
Sí, claro.
Destacar en Moto2 que Pedro Acosta ha empezado como un tiro, solo le pudo seguir el valenciano Aaron Canet, quedaron primero y segundo respectivamente, y parece que van a ser las claras referencias de esta temporada, sobre todo Pedro Acosta, que parece que tiene las cosas muy claras. Sí que espero también a Tony Arbolino por ahí delante, también a Fermín Aldeguer y Alonso López, que a pesar de que esta carrera no se hayan mostrado con resultados muy sólidos, sí que sé que van a estar delante este año. Y en Moto3, pues a destacar, por supuesto, los tres hombres del podio fueron los tres chicos que el año pasado pelearon por el rookie del año. Dani Holgado, el piloto alicantino, David Muñoz, piloto sevillano, y Diogo Moreira, piloto brasileño. El año pasado ya dieron muchas razones para creer que podían ser candidatos al título, y en esta primera carrera estos tres pilotos han empezado muy fuertes, con una cuarta posición del rookie y debutante José Antonio Rueda, que quedó el año pasado campeón del Junior GP y de la Red Bull Rookies Cup, y en quinta posición el valenciano Jaume Masià, que ojo, fue la única Honda en el top 10 de la clasificación de Moto3, para que veamos el dominio de KTM en esta categoría pequeña.
En pocos días hablamos, otra vez.
En pocos días hablamos, que tenemos el Gran Premio Argentina a la vuelta de la esquina.
Un abrazo, Nacho, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Luz de cruce, Vicente Ranz. Well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curved Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Sintonía Luz de Cruces, sintonía COPE 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar a través de cope.es/Valencia y también dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar a modo podcast. Aunque alguno dirá, ¿y el de ayer? Sí, tranquilo que esta tarde está, David, no te preocupes, que claro, hay que dejarlo caer también. Claro, claro, hay que dejarlo caer. Bueno, hablamos, si te parece, con un hombre que sabe un montón de tecnología. Es un número uno, es un crack. Y en motos también. Entonces estuvimos buscándolo, ya lo sabes, ¿de acuerdo, no, David? Estuvimos buscando a alguien que fuese un experto en tecnología y motociclismo, en motos en general, y encontramos a un tal Quique. ¿Te acuerdas, no?
Sí, le ayudamos a quitarle los ruedines de la moto para que estuviese más cómodo.
Exacto.
Y fíjate, y el chico ha evolucionado.
No lo hace mal, no lo hace mal. Vamos a ver. Quique Martí, buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
¿Qué tal? Muy bien, pues muy bien. Hombre, ahora ya encantado de tenerte por aquí. ¿Qué te vas?
Un poco resfriado de ir a lomos de la moto, eso te lo tengo que decir.
¿Y eso? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Quique?
¿Qué has hecho? Bueno, pues rodar, que es al final un placer, ¿no? Un placer de esta vida, rodar en moto.
Sí.
rodar para probar las Vicente, tiempo cambiante, ahora viento, ahora calor. Ya. Y bueno, estas
Oye,
cosas que pasan.
¿Tienes manos libres, Quique? Es que te estamos escuchando un poquito lejos. Te estamos escuchando, te lo vas quitando. Así. Bueno, como tú eres un hombre técnico, supongo que eso no te costará ni un solo segundo quitarte.
Nada. Aquí mucho mejor.
Ha visto, fantástico. Ahora sí. Es que parecía antes que estabas como en una piscina. Dice, bueno, igual estás en el jacuzzi para quitarte,
claro,
quitarte ese problema.
Exacto,
de
en el baño turco para abrir los bronquios.
Exacto, para el tema de catarro. Oye, ¿no es muy llamativo llamar a una moto Super Meteor? ¿Eh?
Hombre, un poco sí, pero todo tiene una pequeña explicación.
Ah, vale, vale.
Royal Enfield en los años 70 ya tuvo un intento parecido a una moto cruiser, que se llamaría, que es la típica moto americana.
Uh-huh.
Si decimos típica moto americana, a todo el mundo le vendrá Harley a la cabeza, al que sea un poquito más motero, quizá Indian, que nosotros hemos probado también en este programa, pero por fin en Europa había una pequeña demanda de esto y ya salió la Meteor 350, ya hace más de un año, y ha tenido tan buena acogida que ha decidido directamente Royal Enfield lanzar la versión 650 para los que se les queda un poco corta.
Sí.
Y les encanta, Vicente, si te tuviera que hacer una definición de esta moto, es una moto para la gente que les gusta rodar en moto tranquilamente, disfrutar, das una buena ruta, un buen paseo y volver a casa nuevo, porque la ergonomía de esta moto, Vicente, es una maravilla, o sea, maravilla. Típica posición tourer donde vas bien sentado, las piernas flexionadas, no padece el cuerpo en ningún sitio, ni en la espalda, ni en las piernas. ¿Cuántas veces hemos hecho una prueba y he dicho, la moto es muy divertida, pero cuando he llegado me dolía todo?
Ya. Y esta no, esta es muy cómoda.
No, porque el concepto además es una moto muy de paseo, Vicente. Hay varias cosas que la verdad es que me han sorprendido, y fuera de los datos técnicos que siempre decimos que están muy bien, pero que podemos entrar en la web y verlos, para sus 47 caballos resulta altamente divertida, sin parecerse a sus hermanas que comparten motor. Y Harris, que es un gran fabricante de chasis, ha dejado de llamarse Harris porque se lo ha comprado la propia compañía y es la primera moto de esta marca que monta un chasis Harris, y se nota muchísimo porque es una moto súper ágil para el tipo de moto que es. O sea, te lo puedes pasar muy bien curveando con esta moto, cosa que no es lo típico de las motos Tourer, donde se suele decir que son un poco menos ágiles o un poco más vagas. Es pura mantequilla, Vicente. O sea, desde que la arrancas, tiene varias cosas que me han gustado, que están muy bien resueltas, como el contador tiene un aire vintage, o el faro LED que ilumina espectacularmente bien, pero mantiene ese aire retro, típico faro redondito de moto americana. El propio depósito, que es en forma de lágrima, que es precioso, la verdad, con toda la gama de colores que tiene, porque tiene está disponible en 7 colores diferentes, pero es pero preciosa, de verdad, o sea, he quedado maravillado. Cosas también que me han encantado: tiene el asiento de pera, que es el típico asiento de moto americana, que es una auténtica delicia. O sea, vas sentado y los kilómetros, Vicente, todos los kilómetros que haga, siempre serán pocos.
Siempre. Bueno, le ha gustado todo, menos el nombre. O también el nombre, ¿eh?
El nombre es curioso.
El Super Meteor. De Diego, ¿a qué te parece el nombre?
A mí no me molesta. El nombre me parece bien, pero me encanta porque Quique lo veo en modo un poco moto sofá. Esta ha sido la moto en la que te subes, te pasas el día, vas de un lado a otro y llegas 100%. Como si te levantases del sofá.
100%. O sea, si tuviera que elegir una moto para hacerme mañana 300 kilómetros seguidos, sería esta.
Pero bueno, has hablado de todas las marcas del mundo, llevas años aquí con nosotros, y Royal Enfield, ¿te ha gustado
Royal
tanto?
Enfield. Me ha encantado, Vicente, o sea, es la moto más equilibrada, más divertida y relación calidad-precio que he probado, creo que casi, que, bueno, no voy a decir nunca, pero de las pocas que he salido tan encantado. Empieza en 7.200 euros, empezamos.
7.200 euros, que no está nada mal, ¿no?
Okay. No está nada mal, dependiendo el final del color, habría que agregarle 250 euros más, lo cual no se va del presupuesto. Una maravilla. Tiene cargador USB, de verdad, o sea, una suspensión que se nota que es software, que han metido dinero, y el chasis es una maravilla.
¿Y aquí espectacular. ¿Se puede comprar aquí, en Valencia, o qué?
Se puede comprar aquí. De hecho, la tienes disponible en Patacona Motos, si quieres verla y si quieres probarla.
Ajá. Pues nos acercaremos por ahí, de Diego, a ver.
De hecho, no Royal es que Enfield. Se pueda, es que se debe de ir a Patacona Motos.
que es tremendo, a ver la Super Meteor.
650,
exacto. Y el precio 7.000 y algo, ¿no? A partir de
7.200.
Muy bien. Quique Martí, has disfrutado de la moto, por lo que veo, y de tal forma has disfrutado tanto que te has pasado.
Efectivamente. Ahora, vamos a disfrutar de la tos un poco y de los mocos.
Venga, un abrazo, Quique. Hasta luego.
Un placer.
Adiós.
Venga, hasta ahora.
Adiós.
De Cruz.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Todo tuyo o familiar. Puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Ven a conocerlo a Mitsubishi Levante. Pista de silla, salida 11.
Hay doble ración de Euroliga esta semana. Belgrado y Kaunas esperan a Valencia Basket.
¡Hola, sí señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet! ¡En la sintonía de tiempo de juego!
Este miércoles desde las 7, Estrella Roja, Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Es la Euroliga, que no piensen que es el torneo de la galleta.
Escúchalo en COPE Más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros. ¿Ah? ¿Y el viernes más?
Sí señor, qué bonito.
¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Yeah.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, principalmente de la educación vial, de la movilidad vial, de la seguridad en líneas generales. María José Alonso, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bien.
Muy bien, sí, hoy es un día muy especial. Estamos de celebración, de despedida, pero bueno, de celebración.
Muy bien, lo hemos anunciado al principio, pero ahora sí que nos gustaría saber dónde estás, qué ese encuentro tan especial, ¿cuál es?
¿Qué encuentro? Pues mira, este es un encuentro muy especial para despedir, porque tenemos una persona muy querida en el mundo de la seguridad vial, muy conocida en toda la comunidad valenciana y sobre todo en la provincia de Valencia, que es una de nuestras niñas, como nosotros la llamamos, una de las coordinadoras de educación vial de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, que es Amparo Domènech.
Sí.
Que se nos jubila, no lo aparenta porque parece muy una chiquilla, pero ya se nos jubila, son muchos años, ahora os dirá ella cuántos años lleva aquí trabajando como coordinadora, es de las primeras, junto con Inés, de educadoras de educación vial, y bueno, aquí nos hemos juntado un buen grupo de gente, mucha policía local, coordinadoras, y en fin, gente de jefatura, está también Juan Berberá aquí con nosotros, y bueno, pues le hemos dado la sorpresita y se ha quedado, ¡ay, no esperaba que estuvierais todos aquí! Pero qué menos, con tanto que ha aportado y que ha dado. O sea que eso, creo que le voy a pasar el teléfono a ella.
Venga, sí, por favor.
Para que te cuente, ¿vale?
Venga,
te paso,
hecho. Amparo Domènech, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas.
Bueno, esto es una sorpresa que me han dado grandísima y bueno, y entrar en vuestro programa también.
Estaba todo preparado y además merecido, Amparo, sin duda alguna, ¿eh? Llevas tantos años ahí como coordinadora de educación vial, que tantas veces hemos hablado aquí. Se puede hablar de muchas cosas dentro de la Dirección General de Tráfico, pero lo básico y normal es la educación y de ello te has dedicado tú en cuerpo y alma durante muchos años. Vaya sorpresa has tenido ahí. ¿Sigue siendo una asignatura pendiente la educación vial, Amparo, a pesar del esfuerzo, ¿o qué?
No, yo creo que va por muy buen camino la educación vial. Quiero decir que la LOMLOE sí que lo ha recogido, que no quiere decir que las otras leyes no lo recogieran, pero que esta LOMLOE le va a dar un impulso porque dentro de sus contenidos pues aparece claramente la bicicleta, aparece claramente las normas, quiero decir que ya está sobre blanco y negro, que está además alrededor de la sostenibilidad, porque la movilidad participa de la sostenibilidad también, y creo que estas futuras generaciones, pues, al menos saber conducir una bicicleta, que eso es básico para poder luego conducir un vehículo, porque las normas, vamos, se asumen, ¿no? Y bueno, la bicicleta también es un vehículo que ya vemos que está presente en muchísimas ciudades y que bueno, que esta generación ya no tendrá excusa.
Ha cambiado mucho, Amparo, desde que estás tú ahí como coordinadora de educación vial, la Jefatura Provincial de Tráfico, esto ha cambiado tremendamente.
Sí. La perspectiva de la educación vial ha ido cambiando, porque ahora estaba muy basada en normas y señales, pero ahora mismo se ve con una amplitud de miras que antes no se concebía. Ahora sabemos que la educación vial participa de otros ámbitos, como también es la medioambiental y la salud, y tiene que ir en un pack así. Y de hecho, vamos a ver, con los programas y la educación se ve de esta manera cómo se trabaja globalmente.
Sí.
Entonces esto ya es un adelanto.
Bueno, Amparo, no te vamos a molestar más. Un pequeño homenaje que queríamos hacerte desde ese programa de educación vial, de seguridad vial, que es Luz de Cruce. Y por supuesto que estamos encantados de charlar contigo y esperamos seguir hablando contigo. Te jubilas de la Jefatura Provincial de Tráfico, pero de Luz de Cruce y de COPE no, ¿eh? Podemos seguir hablando.
No. Bueno, a ver, son muchísimos años y no puedes desconectar.
Claro.
Este tema lo llevas dentro de ti y te interesas y quieres ver cómo va a seguir evolucionando, eso seguro.
Sí.
Entonces no quieres perderte cuál van a ser los cambios y cuál va a ser las nuevas perspectivas, porque no sorprenderán, seguro. Esto va muy deprisa, ¿eh?
Te habían hecho una pequeña trampa, ¿no? En realidad ibas a comer con una amiga y ya está, ¿no? Y poco más.
Sí, unos cuantos amigos, pero mira, vamos, Inés, mi compañera del alma, ha hecho ahí un complot.
Sí.
Y la verdad que ha sido muy emocionante.
Sí, bueno.
Yo desde aquí le digo que bueno, que Inés seguirá en la educación vial un tiempo más.
Sí.
pero bueno, también se jubilará, desde luego, pero quiero decir que para ella, yo con ella he sido un puntal y hemos sido, ¿verdad?, muy muy coordinadas.
Sin
muy
duda.
Coordinadas y hemos sido compañeras que hemos sido las dos a la vez y abriendo caminos y llevando la educación vial a todos los sitios.
Amparo, y muchísimas gracias además a la ayuda hacia este programa, hacia el equipo del programa, por supuesto que sí, por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico y especialmente de tuya, de Amparo Domínguez.
Muy bien, y deseo que sigáis, que es la estela de la educación vial y seguridad vial como lo estáis haciendo hasta ahora.
Bueno, un abrazo muy grande, Amparo, gracias.
Gracias, gracias a todos.
Hasta luego. Pásanos con esta María José Alonso que tienes por ahí
muy
cerca.
Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, Amparo Domínguez, coordinador de Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. Alonso, momento bonito.
Aquí sigo.
Ha sido un momento maravilloso.
Mira, ha sido espectacular, porque es que además verle la cara cuando nos ha visto a todos en la mesa ha sido increíble, porque claro, Inés lo tenía todo como muy muy en plan secreto, lógicamente, sí que le había dicho que iban a comer, pero lo que no se imaginaba es que íbamos a estar todo este grupo aquí en la mesa. Y ha sido espectacular. Ahora tendremos un detallito con ella cuando lo terminemos de comer y espero que le guste, claro. Y bueno, pues nada, seguiremos en contacto porque, como bien dice ella, no va a desconectar, es imposible. Lo que yo no sé es qué haremos ahora con una coordinadora menos en la jefatura y Inés, que ya le queda poco también. Tenemos a ver qué vamos a hacer, a ver por dónde... ¿Dónde sale, jefatura? Pero bueno,
hablaremos del Airbag de Aspar en otro momento, ¿te parece?
Perfecto, sin problema, ningún problema.
Gracias.
Ya hablamos otro día.
Oye, que lo disfrutes.
Un abrazo, te parto.
Adiós.
Hasta luego. Si no dar limosna, amor, si no lo sabes
tú, te lo digo yo. De la tormenta. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Estar al cine, Tendremos con nosotros a Eduardo Casanova. Por cierto, David de Diego. Tenemos fin de semana también de todo tipo, motero y también de formulaero. ¿Es así o qué?
Sí, bueno, hemos tenido este fin de semana pasado, el sábado, carrera de Fórmula E en Sao Paulo, que ya lleva mucho tiempo detrás, como nos comentó Nacho Calcedo y Julia Palle, llevaban mucho tiempo detrás de correr en esta ciudad brasileña en la Fórmula E. Lo consiguieron, podium plagado de Porsches, estuvo la cosa muy bien, y este fin de semana tenemos carrera de Fórmula 1 en Australia. Ya sabes, no voy a contar ya los horarios, lo haremos hacia el final de la semana, pero Vicente, hay que levantarse prontito, ya sabes que cuando es Australia hay que madrugar.
Vaya. Muy bien, muy bien. Eso en Fórmula 1. ¿Qué más detalles tenemos? Enseguida te comento lo que justamente al principio hacíamos alusión a la Unión Europea, que da luz verde definitiva a la prohibición de vender motores de combustión desde 2035, a pesar de todo lo que se había liado. Al final han llegado a un acuerdo, a pesar de que ha sido rechazado por Polonia, Bulgaria, por Italia, no están muy de acuerdo, pero al final con esto de los combustibles sintéticos pues se va a tirar para adelante. ¿Qué es un combustible sintético? Es caro, en principio, es caro.
Bueno, es caro si se hace poco, si se hace mucho se puede abaratar el precio, y yo espero que con la tecnología tal y como evolucione, igualarlo al coste del actual, incluso ser más barato. Pero tiene una parte clave en todo esto, que es un producto que fabrica Europa. Sí. No lo traes de otra parte del mundo, tienes que pagar aranceles, transportes. Es algo que lo que hace es, los sistemas recogen el CO2 del ambiente, con ese CO2 y con hidrógeno verde, trabajando en esas factorías y en esos laboratorios que están ahora investigando, se consigue ese combustible sintético. Sí que es cierto que cuando lo pones en el coche y lo combustionas, básicamente la contaminación es la misma que la que hace un coche convencional actual. En algunos estudios dicen que es un poco menos incluso, porque se puede depurar más. Pero bueno, la clave de todo esto es que el CO2 que está saliendo del ambiente es el que están recogiendo del medio ambiente. Y quizá por aquí es donde venga la ambición de la Unión Europea de esa Euro 7, para poder aguantar estos motores y con esa Euro 7 reducir al máximo las emisiones. Vamos a ver cómo evoluciona, Vicente. Yo siempre te digo que esto es un capítulo no cerrado. El mercado marca, la geopolítica marca y, por supuesto, la tecnología también, porque va a ir evolucionando y vamos a ver hasta qué precio consiguen reducir los combustibles sintéticos, las petroleras y los centros de investigación que están trabajando en estos proyectos.
Una auténtica locura. Hemos vuelto locos. ¿Cuándo nos vamos, de Diego? Mañana más, ¿te parece?
Mañana más. Mañana, un abrazo, Vicente.
Mañana al cine. Adiós. Me vuelvo loco. Venga, adiós.
Luz de cruz.